Esto es El Cenital, con Arturo Heredia, dando luz al arte.
Bajo el cenital de las palabras y las historias, hoy nos acompaña una mente que ha hecho de la narrativa un puente entre la imaginación y la realidad. Entre páginas, escenas y personajes, su trabajo nos recuerda que contar historias también es una forma de revelar el mundo y de revelarnos a nosotros mismos. Esta tarde, en El Cenital, recibimos a Emanuel Lagunas, escritor y guionista, para conversar un poco sobre el oficio de escribir, la construcción de universos y el poder de las historias que permanecen más allá del tiempo. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Es un gusto tenerte por aquí y vamos a empezar a platicar con la primera parte. ¿Cómo es que llegas a este mundo de la escritura?
Ha sido un largo camino. No pensaba originalmente ser escritor. Yo hace 12 años, junto con unos amigos, teníamos un blog de noticias frikis, geeks y otaku. Era de la época en la que todavía la gente leía blogs. O sea, YouTube apenas estaba surgiendo.
Ya hace una temporada atrás.
Sí, ya fue bastante. Posterior a eso, ocurren ciertas cosas que hacen que el proyecto ya no pueda seguir. Y yo intento tener una serie animada y hacer tiras cómicas con otros amigos que llegué a tener a la universidad. Sí llegó a crecer las tiras cómicas en Facebook. Nunca supimos cómo capitalizarlo. En esa época no existía Webtoons, tapas.io estaba surgiendo. Era el salvaje oeste. No había una forma concisa o precisa de cómo pues monetizar una tira cómica. Y intentamos también una serie animada, llevarla a ferias de animación como estaba como Pixelatul, que se llevó durante varios años en Cuernavaca. Jamás logramos quedar como finalistas, pero sí llegamos a presentarlo ante unos ejecutivos. Nos rechazaron. Y después de eso fue, bueno, esto llegó hasta donde tenía que llegar. ¿Qué puedo hacer con estas historias que yo ya tengo? Y fue que decidí saltar al formato escrito.
Muy bien, y bueno, a ver, ¿empezaste entonces no como escritor, sino como guionista o como animador?
Como guionista, yo no sé dibujar, y antes del guionismo era columnista.
¿Columnista en dónde hacías esta?
Era en el blog que tenía, en Comic Play, junto con dos amigos.
Entonces, ¿todo esto ha llevado a que te acercaras a la parte escrita formalmente, como editorial, llamémosle? ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta que te querías dedicar a escribir historias?
Fue durante la pandemia, ahí del 2020. Yo tenía y sigo teniendo una cantidad infinita de historias que quiero contar. Tomé un curso en línea y el profesor que nos dio la clase nos dijo que si teníamos una única historia, buscáramos la forma de publicarla lo mejor posible. Pero si teníamos muchas historias, publicáramos de formas diferentes. Y la verdad, eso sí me abrió la mente. Fue, oye, pues sí, cierto, ¿por qué no lo pensé antes? Estaba muy cegado a un solo camino que creí que era lo que pues podía hacer. Y no, primero empecé con una novela que se publicó en coautoría, llamada El Hombre del Casco, que es mi obra prima. Pero a través de eventos que fui buscando en redes sociales, encontré concursos que se hacían aquí en Morelos y con los que logré publicar cuentos y microficciones. Y poco a poco fue que decidí expandirme a otros formatos.
A veces nos pasa mucho como artistas que nos empezamos a cerrar ya sea en un género, en una manera de hacer las cosas. Como bien dices, ¿no? Reinventarnos, permitirnos experimentar en nuevas áreas, en nuevas oportunidades, pues nos hace desarrollar nuestra propia identidad, en este caso como escritor y guionista. Y platícame, ¿qué diferencias como escritor y guionista encuentras entre escribir para una página y escribir para una pantalla?
Bueno, la inmediatez. Creo que sería lo principal en la novela, en general en narrativa. Lo que puedes hacer es utilizar las descripciones del entorno para rellenar espacios, generar atmósferas, crear expectativas y no depender tanto de los diálogos o de las acciones. Al momento que eres guionista, se hace para radionovela, animación, cine o teatro, va cambiando, o videojuego incluso. Cuando es para En teatro tienes que pensar mucho en lo que son los diálogos. Cuando es para animación, no solamente son los diálogos, sino también las tomas. Y lo mismo para cómic. Pero en cómic no tienes la... En general, en arte secuencial, no tienes la ventaja de poder utilizar sonidos VFX, efectos sonoros o demás para apoyarse de la narrativa. Pasar de distintos formatos, escribir para todos esos formatos, me ha permitido pues adaptarme y saber cómo escribir para ciertas cosas. Yo diría que la diferencia es eso, la inmediatez, porque en algunas cosas están ocurriendo en presente. Está pasando esto en este momento, en la pantalla, en el escenario, en el audio, y tienes que escribirlo y narrarlo de tal forma que no solamente tú lo entiendas o que no solamente se entienda pues escrito, leído, sino que también el productor, el animador, el dibujante pueda comprenderlo.
Excelente, entonces es todo un proceso distinto el escribir para algo, como bien dices, que está sucediendo al momento de que el espectador lo está pues viendo, ¿no?
Correcto.
Y bueno, a ver, aquí me voy a hacer un poquito para atrás en tu trayectoria. ¿Tú requeriste estudiar formalmente letras o alguna carrera afín? Ya me dijiste que tomaste unos cursos, pero esto lo pregunto porque a veces uno piensa, como bien decíamos, si yo soy matemático, si soy plomero, si soy taxista, híjole, no voy a poder escribir, ¿no? No voy a poder hacer una novela o un guión porque yo no estudié esto. ¿Tú estudiaste algo enfocado a ello formalmente?
No, yo no estudié una licenciatura en letras o creación literaria. Yo soy de formación ingeniero eléctrico-electrónico. ¿Cómo fue que llegué a esto? ¿Cómo es más bien que fui mejorando? Fue a través de no solamente escribir mucho, escribo 4 horas diarias desde hace 7 años. También leo mucho y lo más importante, acudo a talleres presenciales, tallereo los textos. Es a través de la retroalimentación que te dan otras personas que puedes ver tus fallos.
Ya lo vieron y ya lo escucharon. Cuando estamos aquí trabajando algo artístico, no requerimos siempre tener que acudir a una universidad para poder expresarnos. Tenemos siempre la oportunidad de solo crear por el gusto de crear. Y en este caso, si lo queremos llevar a algo profesional, acercarse a quienes nos pueden mentorear, ¿no?
Sí.
Y bueno, entonces platícame también, ¿qué tan importante es para ti tu día a día para escribir? ¿Plasmas alguna imagen que tuviste en el día? ¿Cómo es este proceso de escribir 4 horas al día?
En mi caso, tengo una cantidad impresionante de historias que quiero realizar y tengo como hasta una lista de esperas de cuál voy a tocar en este momento o este día, o una vez que termine de escribir esta, empiezo a escribir otra, pero al mismo tiempo estoy editando una más. A mí en verdad me gusta escribir, no me pesa al punto que cuando estoy descansando lo sigo haciendo, estoy ideando ideas. Sí tomo algunas de las cosas que vivo, a veces palabras que han dicho. Cuernavaca es un setting, un entorno que me gusta utilizar bastante.
¿Crees que escribir es una manera de entenderte a ti mismo?
Sí, en definitiva sí. No solamente de lo que te gusta, sino también plasmas tus deseos, tus miedos, cómo tú percibes el mundo. Por ejemplo, cuando alguien escribe romance, no es la misma forma como una persona percibe el romance, como otra persona lo percibe. Y es a través de esa historia o ese texto que uno plasme que se puede dejar al mundo cómo es que X escritor, X autor, pues ve cómo es el amor, cómo él percibe el amor.
Exactamente, es una manera de reinterpretar la realidad a través de lo que tú has vivido, de lo que compartes, de lo que has observado en la vida cotidiana, ¿no? Y pues muchas veces el público ve el resultado final, pero no el proceso. ¿Cómo es un día de trabajo para ti?
Pues yo tengo mi trabajo formal como tal y tengo muchas horas muertas. Realmente no trabajo esas 8 horas, no le digan a mi jefe. Y uso ese tiempo para pues escribir mis textos. Estoy entre una historia, entre lo que estoy escribiendo y el trabajo que tengo que realizar.
me doy cuenta que esta manera tan importante, ¿no?, de crear arte, cuando uno tiene aparentemente un trabajo estable o lo que luego dicen el trabajo godín, a veces sentimos que no podemos. Y siempre tenemos la oportunidad de, con unos minutos que descarguemos todas nuestras emociones en un producto artístico, nos llenan el alma y, como bien dices, nos hacen encontrarnos a nosotros mismos y, ¿por qué no?, desarrollarnos como un agente cultural, un profesional de estas áreas, ¿no? ¿Y qué temas o inquietudes aparecen constantemente en tus historias?
Me gusta escribir sobre todo lo que son los géneros especulativos, horror, ciencia ficción, fantasía.
Y en estos temas, ¿qué es lo que más te gusta imprimir dentro de tus historias?
Me gusta hacer a mis protagonistas enfrentarse a problemáticas que los llevan al absoluto límite, ver cómo solucionan esos problemas.
Ok, entonces nos gusta tener al lector en la orilla de la silla. Sí. Y bueno, así como nos quedamos ahorita en la orilla de la silla, vamos a una breve pausa y regresamos a El Cenital.
Estás escuchando El Cenital con Arturo Heredia. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en El Cenital con Arturo Heredia.
Ya estamos de vuelta aquí en El Cenital y nos está acompañando Emanuel Lagunas, que nos ha estado platicando un poco de cómo es esta trayectoria en el mundo literario, y nos platicabas acerca de este gusto de tener a no solo al lector en la orilla de la silla, sino también a todos tus personajes. Platícame un poquito, ¿qué es lo primero que aparece en este proceso creativo? ¿Un personaje, una imagen, una idea o una emoción?
En mi caso, yo lo primero que pienso es en la historia y veo qué protagonista es el que me gustaría utilizar para esa historia. Durante el proceso hay muchas cosas que van cambiando, como los enemigos, el entorno, personajes secundarios que van ido apareciendo, van a ir cambiando.
Entonces, esto lo vas desarrollando mientras lo vas escribiendo, ya llevas como una idea planificada. ¿Cómo vas manejando el desarrollo de la historia y el personaje?
Tengo un inicio y un final, y unos puntos que no modifico durante el proceso, como un punto A, un punto B, un punto C, un punto D. Lo que ocurre del punto A al punto B, eso ya lo dejo más que nada a mi imaginación y cómo vaya surgiendo, porque sonará muy esquizofrénico esto, pero a veces los personajes actúan de una forma que no esperas, o conforme lo vas escribiendo es como no, este personaje haría esto, o ella no actuaría así.
¿Has creado alguna historia en donde sientas que el personaje se está escribiendo a sí mismo?
Sí, pero son con personajes que yo ya... que me han acompañado durante años.
¿Son personajes que tú ya tenías planificado? ¿O cómo se hizo esta relación con este personaje? Vaya.
Tengo... como he comentado, tengo muchísimas historias y he tenido la fortuna de poder publicar y realizar incluso algunas que he imaginado desde que soy niño o adolescente. Ha madurado la idea y se han cambiado varias cosas, pero yo ya sé cómo son, yo ya sé qué les gusta, qué no les gusta, cuál es su fruta favorita, cuál es su comida favorita, qué perfume utilizan, cada gesto que tienen al hablar, al estar nerviosos, todo eso. Y ya al ponerlos en una situación se desenvuelve natural, ya sin mucha planeación.
Es una manera de hacer a los personajes que se sientan humanos y cercanos, ¿no?
Sí.
Y bueno, de alguna manera, cuando, en mi caso particular, cuando yo conecto con un personaje es cuando justamente se siente como algo real. No algo, aunque sea una ficción, aunque sea una novela, todo, siempre que tengan estas características que tú le imprimes, que el escritor lo imprime, se hace sentir, pues, esa familiaridad, ¿no? Y bueno, ahora ya que hablamos un poco de tu trayectoria, de tu proceso creativo, hablemos un poco, ahora sí, ¿qué novelas tienes para nosotros? ¿Qué has presentado?
¿Qué he publicado? Actualmente tengo 4 novelas publicadas. Está El Hombre del Casco, está Acechan entre los Árboles, Acechan entre las Letras, y acechan en la oscuridad. Mucho acechamiento.
Mucho acecho.
Sí, mucho acecho.
¿Y mucho terror por ahí?
Sí, tengo no solo terror, hay muchos cuentos repartidos que no he podido reunificar todos, esparcidos en distintas antologías, tanto físicas como digitales. Ahí sí pueden encontrar otros tipo de texto, no solamente aventura y horror, sino también ciencia ficción, fantasía, policiaco.
¿Como novela negra?
Sí.
También las novelas negras guardan un ahí nicho muy especial en el mundo de la lectura ficticia, ¿no? Y bueno, hablando de todas estas publicaciones, que son bastantes, platicábamos antes de que a veces las personas consideran que es muy difícil publicar, que es carísimo, que no lo voy a lograr, ¿para qué escribo si solo tengo Wattpad o mi blog de notas de la computadora? ¿Cómo le hace uno para atreverse a publicar?
Pues creo que lo primero es aceptar crítica, porque el primer borrador que escribas, la primera obra que escribas, no va a ser una obra maestra. Tienes que tener eso bien presente. También no es necesario tener cantidades monstruosas de seguidores en redes sociales para publicar. Existe mucho esa mala idea, bueno, idea errónea, de que si publico en Wattpad y me hago muy famoso, una editorial me va a recoger y ya voy a lograr mi sueño de ser autor. Y no es necesario. Existen muchas editoriales independientes en sus localidades que sacan concursos, sacan convocatorias con las que van a poder publicar. Hay muchas formas de publicar. Está el libro cartonero, está autopublicación, está con gobierno, e impresión bajo demanda, ya gracias a Amazon. Y algunas editoriales tienen otros formatos que son con preventa. Solo las que ya son muy grandes, digamos Planeta, Penguin, dan anticipos. Por regular no lo dan, no se hace.
No, pues nos estamos dando cuenta con lo que nos estás platicando, que tenemos un mar de oportunidades, que ya no estamos tan solo como hace unos años, ¿no? Que cómo publico, qué publico, dónde me acerco. Entonces, todas estas oportunidades que nos dan, creo que son muy valiosas como un nicho para saber a dónde acercarme para publicar. Y sobre todo la importancia de decir que no necesitamos 20,000 seguidores en TikTok o en las redes. Nada de eso lo necesitamos. Necesitamos ganas y sobre todo la disciplina y el acercarnos, ¿no? Y como bien dices, la retroalimentación, que es tan importante. Y bueno, hablando de estas oportunidades, también debe de haber retos. ¿Cuáles son los retos más difíciles para desarrollar ya sea un guión o una publicación?
Los principales que he visto es que si bien hay gente con mucho talento y disciplina, lo que les llega a fallar es la ejecución. Muchas veces se obsesionan con eso, con tener una obra maestra, o están escribiendo muchas historias al mismo tiempo y cuando terminan de avanzar en una, retroceden a la anterior, y como ya el nivel que adquirieron al hacer la otra es superior al que estaban haciendo, empiezan a reescribir.
Entonces te vas quedando como atorado, ¿no? Como,
ajá.
Ahora sí que como vas tejiendo y destejiendo, tejiendo y destejiendo. Entonces ese sería uno de los retos principales, ¿no?
Sí.
¿Y cómo superamos estos retos? ¿Cómo lo superarías tú?
Yo, como lo superé, fue con planeación y con controlar lo que fue el FOMO, el Fear of Missing Out, o en español, el miedo a quedarme fuera o perderme de algo. Es importante controlar eso, porque muchas veces alguien salta directo a algo que posiblemente en un futuro lo beneficie, pero por la ansiedad, por ese miedo de perdértelo, terminas echando a perder una oportunidad.
Como bien dicen por ahí, es mucho abarca. ¿Cómo es el dicho? Mucho aprieta el que poco abarca.
El que mucho abarca, poco aprieta.
Eso, para que tengas ahí ese tipo de dicho, sí es cierto, ¿no? Como bien dices, por el miedo de querer tener todo controlado, de abarcar todo, a lo mejor perdemos el norte. Y bueno, platícame un poco también de si tienes tú alguna historia que aún no hayas contado, pero que sientas que es necesaria.
Tengo, no es como tal una historia, es un bestiario que estoy en proceso de edición. Es la guía sobrenatural de todo el estado de Morelos. Son 45 criaturas, 11 objetos mágicos, ciudades perdidas, una clasificación, tabla de peligros, dónde encontrarlos por municipio. Para cerciorarme de que la gente no crea que me inventé nada de eso, estoy utilizando 158 fuentes bibliográficas que certifican absolutamente todo lo que estoy escribí ahí.
O sea, no es un bestiario ahí imaginado.
No, es un trabajo de historiografía.
Un trabajo que realmente creo que nunca he escuchado aquí en el estado de Morelos, y creo que vamos a tener que estar muy al pendiente de tus redes para saber pues cuándo va a publicarse esto, porque creo que a todo mundo nos interesa saber un poco de toda esta iconografía morelense. Y hablando de eso, ¿cómo te podemos encontrar?
Pueden encontrarme en redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram. En Facebook por mi página de El Hombre del Casco, y en Instagram con mi Instagram personal, J. Emanuel Lagunas, y Ecos de la Creación.
Ya lo saben, entonces podemos acercarnos a tus redes sociales, podemos adquirir ahí tus publicaciones.
Sí, comparto seguido lo que he publicado. También tengo un Linktree donde pueden buscarlo, donde está todo, y cuando digo todo hablo de novelas, cuentos, microficción, columnas de periódico, videojuego y todo lo que vaya surgiendo.
Entonces ya lo vieron, ya lo tienen ahí para que puedan buscarlo y encontrar todo este universo que Emanuel Lagunas tiene para nosotros. Y bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar a escribir pero siente miedo de mostrar su trabajo?
Que no tenga miedo. Mucho de ese terror viene de la crítica que pueden darle, principalmente en internet, si la gente es muy cruel. Pero si encuentra un espacio, que vaya, también es importante desarrollar mucha tolerancia a la frustración como artista.
Es sumamente importante, ¿no? Sí. Y a veces lo que nos frena para llegar a donde queremos llegar es ese miedo a que, ¿qué dirán, no? Uh-huh. ¿Qué mensaje tan importante para aquella que quiera dedicarse a esto? Aviéntense sin miedo a equivocarse y al ¿qué dirán? Finalmente, ¿qué significa para Emanuel Lagunas contar historias?
Es una forma de comunicarme con el mundo.
Eso es algo muy importante, porque a veces nos sentimos tan desapegados del mundo, y qué bonito que tengas esa manera de comunicarte, ¿no? De interiorizar el mundo con tu propio mundo, recordando que como es adentro es afuera, y somos partes de este mismo mundo. Y qué bueno que con esta escritura puedas acercarte a nosotros y acercarnos nosotros un poco a tu mundo. Si tu vida fuera un libro, una novela, ¿en qué capítulo sientes que estás ahora mismo?
Yo creo que apenas terminando el primer tercio de la historia. El primer acto.
El primer acto, y esperemos. De tres actos, ya los tienes ya. Muy, muy claros. Te agradezco mucho por toda esta introspección a este mundo literario. ¿Qué viene para ti en este futuro inmediato?
Bueno, en este futuro inmediato van a salir algunos cuentos de unas convocatorias en las que quedé seleccionado. Ya está arriba el demo del videojuego Ghostship and Potions, el que tuve el privilegio de ser el guionista principal. Y pues otras novelas que pienso publicar. Que ya está.
Excelente, pues muchas gracias, Emanuel Lagunas. Ha sido un placer, y gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en la siguiente emisión de El Cenital.
Esto fue El Cenital con Arturo Heredia, dando luz al arte. Nos escuchamos en la próxima.